Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. El balance de 2 encuestas, en realidad casi debería ser el balance de 4 encuestas, porque se han venido como en cargamontón, ¿no es cierto? IEP, Ipsos, Datum y CPI. Todos, además, esencialmente ejercicios parecidos en lo fundamental, porque en lo fundamental hay una sola realidad, ¿no es cierto? Cifras muy bajas para los candidatos, una cantidad enorme de posibilidades para opinar, el mismo electorado con un porcentaje alto de remisos, de desganados, de descontentos, ¿no es cierto? Y la misma actitud displicente, pensaría yo, producida por la pandemia, o más precisamente por los problemas de la pandemia, ¿no es cierto? La gente está distraída por los contagios y las muertes, y también estamos distraídos por las vacunas, que son una buena noticia en todas las circunstancias. ¿Qué nos dicen estas encuestas? En realidad nos dicen que los cambios, creo yo, que los cambios que se han producido, ¿no es cierto?, ha trepado un poquito más Rafael López Aliaga, ha regresado a la parte bonita de la vitrina George Forsyth, ¿no es cierto? Los que les iba peor, ahora les va peor, digamos, y están realmente muy rezagados. Y Johnny Lescano sigue produciendo pues enormes sonrisas a don Fernando de la Undeterri, que nos mira desde más allá, ¿no es cierto? En eso tengo la sensación de que le está sirviendo más Fernando de la Unde a Johnny Lescano que la Virgen María a Rafael López, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el santoral político desde las encuestas?
A ver, yo lo veo de esta manera. Faltan 27 días y lo que tenemos es que hay 4 encuestas que lo que nos van diciendo más, menos, etcétera, es como Mirko destaca que es bien importante, es que todos están bien apachurraditos abajo. No es normal que faltando un mes tengamos el primero con 13%, una cosa así. No es usual. Pero lo que ya se comienza a perfilar es que primero va Lescano, casi que parece que va a estar en la segunda vuelta, y que lo que se están peleando es el lugar de quien lo acompañe. Y ahí López Aliaga venía trepando con mucha fuerza, pero algo ocurrió en el camino, y es que todos comenzaron a conocer más a Rafael López Aliaga y ver las historias de que no paga los impuestos, y con argumentos, la verdad, que bien extraño, porque dice, no, como el gobierno era corrupto, yo no pagaba impuestos. Mira, con ese argumento me voy a agarrar y no voy a pagar impuestos nunca más, porque todos los gobiernos son corruptos. Y también con estas historias de que se golpea, que compara a la Virgen María con un mujerón, y entonces y todas son historias como espeluznantes, que uno va diciendo, esto quiero yo para el Perú. Y eso es lo que creo que comienza a favorecer a alguien, que la gente va a comenzar a mirar y decir, mira, mejor busquemos a alguien que lo pueda parar, este señor que parece medio raro. Y ese alguien parecería que todo confluye en que podría ser Forsyth, que se puede beneficiar de este impulso y que podríamos tener, aunque en el Perú nunca nada está dicho hasta el último día, una segunda vuelta del Lescano con Forsyth. Y las encuestas parecen, como Mirko dice bien, que lo favorecen al Lescano, y creo que el espíritu de Fernando Belaúnde, que le da algo de sensatez a una candidatura del Lescano, que también es bien audaz en ideas, pero que ya es más prudente o más pragmático que Verónica Mendoza, con quien se jugaba la semifinal para pasar a la segunda vuelta por el lado de la izquierda, le ha ido mejor, y a Verónica Mendoza, con esta obsesión compulsiva que cualquier cosa cree que se arregla cambiando la constitución, la gente se ha comenzado a desilusionar. En resumen, creo que pasan Lescano, con Forsyth, si es que atropella, como parece que está atropellando ante la desilusión de la gente por López Aliaga, que se le va a presentar un techo pronto.
¿Y ustedes qué opinan sobre el curioso ascenso del señor Castillo, ¿no? Que también ha generado un movimiento interesante, ya que estamos hablando de tramos, digamos que ya después de los cinco primeros, o sea, Lescano, después vienen estos, yo diría, los cinco que se están peleando a ir a la segunda vuelta, y a partir de allí ya los que están muy atrás, ¿no? Y en ese grupo, en ese último vagón, Julio Guzmán, lamentablemente, ese es un caso que habrá que estudiar después, está incluso detrás del señor Castillo. El señor Castillo además tiene un discurso muy, digamos, efervescente, si estamos hablando otra vez de estas confrontaciones, de polarización, que yo diría que es incluso de todos el más extremo si hablamos de opciones de populismo, ¿no? ¿Qué efecto puede tener él respecto de, por ejemplo, el propio Lescano? ¿Ustedes creen que podría, o bueno, o de la misma señora Mendoza? A mí me llama la atención ese asunto. Y el otro tema es que ha aparecido, y de hecho yo escribí hoy día eso en la columna que amablemente tengo en La República, el efecto del voto femenino. Han aparecido en varios espacios de redes sociales llamamientos, hay grupos de WhatsApp que se están generando en donde muchas mujeres, y además yo creo que legítimamente, están llamando la atención bajo esta idea de la sororidad, de esta solidaridad de las mujeres por las mujeres, de buscar candidatos que de verdad pues se dediquen a respetar la dignidad de la mujer. Lamentablemente sí, todos los candidatos en el Perú tienen un halo, no voy a decir algún tipo de delito o responsabilidad, pero sí un halo, porque este es un país machista, hay que decirlo, pero ese elemento también creo yo podría llegar a tener un impacto, bueno, porque es un porcentaje relevante de votación. Y a diferencia de lo que pasaba años anteriores, las mujeres en esos espacios digitales tienen mucha convocatoria, tienen mucha actividad. Y yo creo que eso también es un elemento que no debería dejarse de lado. No sé, ¿ustedes qué opinan? El señor Castillo y el tema del voto femenino empoderado.
Bueno, primero el señor Castillo, desde mi punto de vista. Efectivamente, ¿no es cierto? De tanto seguir encuestas con los años, voy viendo, y me lo han dicho gente que sí sabe de encuestas, digamos, es muy importante la velocidad a la cual va mejorando la cifra de un candidato. Sí. Dicho de otra manera, mucho más importante de si pasa de 2 a 14 a lo largo de la campaña, es si pasa de 2 a 3.5, como creo que ha hecho el candidato Castillo, en el curso de 48 horas. En esos momentos, la gente, los encuestadores paran la oreja, efectivamente, ¿no es cierto? Pararon la oreja con Fujimori, que en un momento tuvo una disparada de este tipo, detrás de la cual suele haber un descubrimiento, para seguir en la onda de estos días, una epifanía, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, se le aparece el candidato a un sector del electorado. Eso parece estar ocurriendo con el señor Castillo. Mucha gente está descubriendo muchas cosas en este candidato. Y como siempre, la pregunta es si tiene tiempo. Por alguna razón, los que quieren beneficiar a estos candidatos siempre los quieren beneficiar tarde, ¿no es cierto? Muy, muy atrás. Y en este caso uno se pregunta, pues, si a 27 días, creo que es la distancia, el señor Castillo tiene todavía tiempo para una trepada decisiva, que va a aumentar, que va a mejorar su ubicación, yo no tengo la menor duda. Creo que...
Pues, ¿así?
La escritura está en la pared. La pregunta es si eso dará como para llegar siquiera a las inmediaciones de la segunda vuelta. Sí. Pues, puede que sí, pero mi sensación es que va a ser recordado como una persona que participó, a diferencia de otros, pero que ya es un poco tarde. Y además que el candidato Castillo tampoco es que tenga mucho que aportar y además está ubicado en una zona donde la competencia es dura. Si fuera un centrista, digamos, puro y duro, yo diría, bueno, está entrando a un terreno vacío. No, no es el caso. Y sobre las mujeres.
¿Por qué, Mirko, no cerramos el tema de Pedro Castillo y pasamos a las mujeres después?
Tú estás postergando a las mujeres, pero no importa.
Ya, pero no, postergarlas. El señor Castillo, no sé, me sorprende el interés de Maite en Pedro Castillo, porque Pedro Castillo en las encuestas es un error. Es un error por sus ideas, pero es un margen de error. Es decir, con 3.5, el margen de error es casi 3. Entonces, está ahí en el montón, y creo que lo que refleja el señor Pedro Castillo es un problema de la izquierda peruana en general, que no ha podido, y eso se refleja en las candidaturas de Pedro Castillo, pero Marco Arana, pero Verónica Mendoza, que es una izquierda que no se ha sabido modernizar, que no ha ofrecido un discurso como el que podía plantear la izquierda chilena, como el que podía plantear Lula, es una o Ecuador, o hasta el Evo Morales, que tenían un discurso. Esta izquierda que tenemos es atrasadísima, sin ideas, y creo que lo que estamos viendo es que Pedro Castillo le va a comer más votos a Verónica Mendoza de los que ya le ha comido Johnny Lescano, pero que es una izquierda que debería sacar como conclusión hacia adelante que tiene, que si quiere tener una posibilidad electoral, una plataforma en el Perú importante, y yo quisiera que fuera así, tienen que tener más ideas. Y no la señora Mendoza, que cree que hasta si le preguntan por qué Alianza Lima se fue a la segunda y cómo vuelve a la primera, y dice cambiando la constitución. Pero tiene una cosa obsesiva de que todo el mundo se arregla con cambiar la constitución, y creo que no hay un discurso atractivo, estimulante para la gente de parte de la izquierda, y ojalá eso cambie en el futuro.
Pero Augusto, bueno, o sea, solamente antes Mirko, el tema de la constitución, el cambio, yo creo que todos los candidatos lo han puesto en la palestra. George Forsyth, por ejemplo, está promoviendo un cambio constitucional para hacer que la corrupción pueda ser validada como un delito. Incluso él lo está comparando con un delito de lesa humanidad, que no le falta razón, de verdad, siendo totalmente honestos, porque la corrupción es el peor cáncer que tiene el Perú. O sea, si hoy día no hay escuelas, si hoy no hay agua para casi más del 40% de la población, es porque hay mucha gente que usa mal los recursos públicos, etcétera, ¿no? Pero el tema de la constitución, yo creo que al margen de radicalismos, yo mencionaba a Castillo porque en este escenario de confrontación, yo creo que la clave va a ser la canibalización. Tanto las derechas como las izquierdas se van a canibalizar entre ellos, y esto va a ser un tema de descarte. Entre ellos mismos la estrategia va a consistir en ser el más extremo. O sea, el más extremo de la izquierda será el que salte, el más extremo de la derecha será el que salte, porque lamentablemente las opciones de centro, salvo, bueno, el caso de Forsyth, hay que ver cómo termina perfilándose, va a ser lo que hoy día están tratando de buscar para entrar a una segunda vuelta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo concuerdo contigo. Yo diría, además, tanto la derecha como la izquierda en el Perú es lamentablemente muy arcaica, porque son posiciones extremas. Habría que pedirle tanto a la derecha peruana como a la izquierda peruana que se ayorne, que se dé una vuelta por el mundo, y que obviamente entiendan que la situación ya se globalizó. Hoy día se cuestiona mucho las posiciones extremas, ¿no? Yo mencionaba por eso, porque el efecto de él probablemente puede llegar a impactar estas candidaturas de izquierda, incluso la del señor Lescano, que de todas maneras en algún momento se presentó como un extremo, ¿no? Y nada, ahora sí hablemos de las mujeres.
Bueno, hoy hablamos de la derecha, que es más merca, que sea igual de atrasada. Conocemos a las mujeres, como diría Arjón.
Yo quisiera terminar el periodo dejando constancia de que si el señor Augusto Álvarez será responsable si Castillo no llega a la segunda vuelta.
Ojalá pudiera influir de esa manera. Pero
sobre mujeres. Yo no sigo la política en las redes, debo decir. Es una debilidad mía o un hábito, pero sí, entiendo que hoy está muy fuerte esto. Sin embargo, aún aceptando, y lo acepto sin miramientos, que hay un movimiento de mujeres que están invitando a votar por mujeres y que están mostrando la conveniencia de hacerlo, lo que yo no veo son mujeres que hayan sumado el aspecto femenino, feminista, ¿no es cierto?, su campaña, ¿no es cierto? Nosotros no podemos, yo por lo menos no detecto que Keiko Fujimori,
coincido,
Verónica Mendoza, o alguna de las pocas, debo reconocer, candidatas al Congreso que he escuchado, leído, se presenten no solo como candidatas femeninas, porque esa no es la idea, pero que tengan un fuerte contenido femenino interesante. Que en una campaña eso se traduce en propuestas. Yo no veo esas propuestas. Entonces, eso de alguna manera debilita las posibilidades de un voto femenino con más peso en ese sentido, ¿no es cierto? Si esto cambiara, efectivamente podría tener algún peso, pero yo no estoy viendo que suceda. Y por otra parte, hay que reconocer que es urgente en vista de los niveles de violencia y una serie de niveles. Es decir, no es que no haya material femenino, entre comillas, para España. Hay muchísimo definitivamente. ¿Ese tipo de campaña puede hacer perder votos masculinos? No lo creo. No. Y bien llevado, hasta puede hacerlo ganar. Y en ese sentido, lo que necesita la actividad por el voto femenino en esta campaña es un líder o una líder. Y en ese sentido, tengo la impresión que Maite tiene una tarea pues pintada delante suyo para perseverar en esto.
Sí, gracias.
Quiero opinar sobre eso también, con la misma necesidad de que planteaba que la izquierda, que necesitamos en el Perú una izquierda que sea moderna, que entienda bien las cosas con propuesta. Yo creo que el feminismo peruano, y ay, seguramente después van a venir con las redes que a Maite le gusta y que yo sí las sigo, pero con muy poca, más para reírme un poco, porque las redes, como decía Humberto Eco, simplemente te confirma que es un mundo de locos y de idiotas en general en las redes, donde abunda, se le da la voz al borracho del barrio que antes gritaba en el bar, ahora grita en el Twitter. Pero el feminismo peruano igual tiene un problema gravísimo de no tener una agenda moderna, inteligente, y parece un feminismo de ONG buscando fondos de dónde viene la plata para seguir armando camorras absurdas que no llevan a nada y que no llevan a plantear un feminismo como el que merece el Perú para que la mujer tenga una representación y más oportunidades, y no esto que andan, la verdad que para mi modesto punto de vista es un feminismo atrasado. El que está en el Perú, se le podría recomendar un montón de libros que he estado leyendo que son interesantes y que plantean mejor las cosas, pero igual, creo que la representación de la mujer en la política debe y merece tener una propuesta más inteligente de lo que estamos viendo ahora. Y prueba de eso es que muchas de las feministas están detrás de Verónica Mendoza, y se ve el fracaso electoral de señora Verónica Mendoza comparado con lo que fue en la elección anterior, que casi pasa a la segunda vuelta y lo saca a Pedro Pablo Kuczynski, y en esta elección, en cambio, con un discurso feminista, pero que es un de tribuna, panfletario, que no va a nada, que no es inteligente, que no es moderno, pues no le va bien. Y ahora solamente que vengan a atacarme con furor.
Eso te iba a decir, te van a atacar y eso es parte de la libertad, en fin.
Bienvenida
sea. Eso también está. Y yo sí, a ver, las redes sociales, Augusto, son como la calle. Ahí encuentras en efecto lo que dices, el loco calato, pero gracias a la maravilla que tiene de aplanar y de horizontalizar las relaciones, puedes encontrar gente muy relevante, gente de verdad, de muchísimo nivel, y gente influyente internacionalmente. Entonces tampoco las denostemos así, porque sí hay un valor. Y finalmente, sobre el tema de la mujer, Mirko, yo particularmente no soy feminista porque debo de reconocerlo como mujer, que me pierdo en las distintas categorizaciones que hay. O sea, lo que sí extraño, y ahí les acompaño a ustedes, es que primero la agenda de la mujer es un tema fundamental en el Perú, pero creo que además debería tener un impacto que trate de cohesionar. Si el discurso va a aumentar la polarización y obviamente el distanciamiento, no sirve de nada. Y hoy eso sí he hecho en menos, ¿no? Figuras de mujeres que puedan cohesionar y convocar, porque si algo necesita el Perú es justamente eso, o sea, buscar discursos para terminar de confrontar más es un sinsentido y bueno, eso.
Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Yo quisiera agradecer a quienes nos han seguido a través de esta especie de montaña rusa de temas en que nos hemos convertido hoy. Y les prometemos de pronto más montaña rusa para el próximo miércoles a las 8:20, en el cual espero que nos encontremos. Difundan este programa, ¿no es cierto? Y nos vemos. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.